Cope Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Existen demasiadas pobrezas, las que empobrecen el alma y también las materiales, que podrían evitarse promoviendo la justicia, la igualdad, la bondad, la generosidad. Jesús nombra a los pobres hasta en 24 ocasiones en el Evangelio. Eran su prioridad y por eso deberían ser también la nuestra. El domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa nos pide rezar por ellos y acompañarlos. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía, que esta semana lo hace en Granada, donde el arzobispo se suma al apoyo de la candidatura para que esta ciudad sea Capital Europea de la Cultura 2031. Paqui Pallarés.
Don José María Gil Tamayo firmaba el manifiesto de adhesión a este proyecto promovido desde el Ayuntamiento, un manifiesto en el que también se han adherido otras instituciones como la Diputación de Granada, la Cámara de Comercio o la Confederación Granadina de Empresarios. La alcaldesa ha agradecido este gesto del arzobispo, cuyo acto se celebraba en el propio consistorio.
La diócesis de Huelva celebró el pasado miércoles la festividad de su patrón, San Leandro. Desde allí, Alejandro Ramos nos detalla más de este día tan especial.
La jornada comenzó en la Santa Iglesia Catedral con una misa en la que el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, resaltó el valor de San Leandro como modelo de pastor y evangelizador, exhortando a los fieles a seguir su ejemplo de fidelidad y servicio a la Iglesia. Posteriormente, en el obispado, se condecoró a los onubenses Antonio Sánchez Pajares y a María de la Concepción Gómez Pérez como ejemplos de compromiso cristiano y ciudadano.
Abandonar el mundo para abandonarse a Dios. Así puede resumirse la historia de una valenciana de 54 años que esta semana ha comenzado en el convento de las Carmelitas de Jaén un proceso de discernimiento hacia la vida eremítica, como nos cuenta Vanessa Muñoz.
María Teresa Ortiz, licenciada en antropología y doctora en teología, parecía tenerlo todo: un buen trabajo, posición y comodidades, pero ha sentido una llamada muy particular de Dios, la de dedicarse a la vida de oración, contemplación y silencio desde un eremitorio. Dependerá canónicamente del obispo y, si Dios así lo quiere, será la primera mujer ermitaña de la diócesis de Jaén. Una vocación poco frecuente, pero que sigue dando vocaciones.
En Asidonia, Jerez, soplan las velas del 50 aniversario de la presencia de la Congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento. Jesús Bazán, cuéntanos.
Corría el año 1974 cuando esta realidad eclesial llegaba hasta la ciudad de Jerez, todavía sin diócesis. 50 años han pasado de ese momento donde comenzaba un camino de amor y entrega silenciosa que celebramos este domingo dando gracias al Señor con una Eucaristía a las 10 de la mañana presidida por Monseñor José Rico Paves.
Nos dirigimos ahora hasta Córdoba, donde se inaugura una jornada de sostenibilidad de la Mezquita Catedral. ¿No es así, Nati Gavira?
El equilibrio entre el uso litúrgico y cultural de la Mezquita Catedral de Córdoba y su sostenibilidad han marcado esta jornada. En este sentido, el obispo de Córdoba afirmaba en el marco del acto inaugural que la gestión del Cabildo Catedral sobre el uso del edificio es muy eficiente por razones de seguridad, de sostenibilidad y porque cumple normativa escrupulosamente.
Y esta semana concluimos el Espejo Andalucía en Málaga, donde son muchas las asociaciones que trabajan desde diferentes ámbitos por la defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Cuéntanos en carne y llamas.
El Salón de Actos de las Escuelas Ave María acoge mañana a partir de las 10 el encuentro Abanico de Vida, en el que van a participar muchas de estas entidades. Entre los testimonios, el de Miriam Fernández, una joven a quien le diagnosticaron una parálisis cerebral que le impediría andar. Fue dada en adopción a una nueva familia, la pequeña de 7 hermanos. Ha llegado a ser campeona de España de natación, cantante y actriz.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Queridos amigos de COPE, aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Todavía resuena la acción de gracias por la beatificación del padre José Torres Padilla. Días inolvidables en Sevilla y en el conjunto de las 53 casas de la Compañía de la Cruz. Sevilla se vistió de fiesta con una giralda engalanada por el Cabildo Catedral, para festejar que contamos con un nuevo beato, el beato José Torres Padilla. Una organización máxima, excelente, para las 8.000 personas sentadas entre la Catedral, Patio de los Naranjos y Plaza Virgen de los Reyes. Las Hermanas de la Cruz repartieron en Sevilla, para todo el que quiso participar, 2.500 invitaciones y una gran acogida para todos los que vinieron de toda España, de Argentina e Italia. Sevilla, ciudad y casa que acoge una vez más. Y un mensaje: no ser, no querer ser, pisotear el yo. Es el mensaje del beato Padre José Torres Padilla a las hermanas y también a nosotros, en un mundo líquido y narcisista, tener a raya la soberbia del yo y hablar de testimonios de santidad de la puerta de al lado, como le gusta hablar al Papa Francisco, reconocidos por la Iglesia, en este caso, por cómo han vivido en grado máximo las virtudes cardinales y teologales. Nos habla de personas que viven la lógica del amor, la lógica del don. Es la lógica de tantos y tantos voluntarios y personas que se remangan, arremangan, como dicen popularmente, y arriman el hombro, las manos y el corazón, como lo hacen en Valencia y también en muchos sitios, y siempre que se necesita. El nuevo beato, os animo a leer su vida y a imitarla, nos dice que Cristo nos sigue llamando a seguirlo con radicalidad, esto es, en total donación. Beato José Torres Padilla, intercede por nosotros. Y con esta sintonía recorremos la Archidiócesis de Sevilla a través de sus distintas parroquias. Hay que conocerlas, ¿eh? Y en esta ocasión hablaremos con el sacerdote don Francisco Javier Brazón. Y nos cuenta Eduardo, ¿no?, su itinerario y desarrollo pastoral para conocer un poco más.
Francisco Javier Brazo Delgado nació en Sevilla el 2 de febrero de 1975, en el seno de una familia cristiana, sus padres Juan Luis y Dolores y su hermano mayor Raúl. Fue bautizado en la parroquia de San Felipe Neri y recibió la confirmación en la de Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Spínola. Fue ordenado en la Santa Iglesia Catedral de manos del excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, don Carlos Amigo Vallejo, el 15 de septiembre de 2002. Sus primeros nombramientos fueron varios: párroco de las parroquias de San Juan Bautista, el Castillo de las Guardas y Purísima Concepción, en el Garrobo, de coadjutor de San Blas, en el Madroño. Ha sido coadjutor de las parroquias Resurrección del Señor y Santa María de la Cabeza, Vicaría Sevilla II, y de la parroquia Anunciación de Nuestra Señora y Beato Juan XXIII, Sevilla. Desde 2009 ha sido párroco de la parroquia de San José de Coria del Río, arcipreste del de San Juan de Alfarache, consiliario diocesano de Acción Católica General y del Consejo Diocesano del Consejo de Acción Católica, capellán de las Hermanas de la Cruz de Coria del Río. El 29 de junio de 2022 será nombrado administrador parroquial de la de Nuestra Señora de los Dolores de Sevilla, el Cerro del Águila, y un año más tarde, en 2023, párroco de la misma. Javier Brazo es el octavo párroco de esta feligresía en el Cerro del Águila de Sevilla, desde su creación el 2 de febrero de 1943.
Buenas tardes, Javier.
Muy buenas, Leo.
Qué alegría estar aquí con nosotros una semana más. Y bueno, te hemos pedido muchas veces, pero hasta que no conocieras bien tu parroquia, tu feligresía, me decías, ahora que ya la conozco un poquito más, pues háblanos de ellas.
Bueno, pues me queda mucho que conocer todavía, solo llevo allí pues un par de años, pero ya se va notando que es una parroquia de corazón, una parroquia familiar, en una feligresía que es luchadora, que es alegre. Entonces es una parroquia abierta. La verdad que tengo la suerte de estar en esta parroquia.
Una parroquia unida al barrio. ¿Cómo es el día a día de tu parroquia?
Pues el día a día es las puertas abiertas, la gente entrando a saludar a la señora, a Nuestra Señora de los Dolores, y a echar un ratito siempre con ella. Luego, pues con las catequesis, con las áreas pastorales, Pastora de la Salud, con Cáritas, las hermandades, pues que ahora hablaremos de ellas, pues también son constantes y una realidad en esta parroquia.
Eso, háblanos un poco del papel que ocupan las hermandades.
Pues tanto la Hermandad de los Dolores, que digamos que es la que ha acompañado a la parroquia desde antes de su fundación. La presencia de la iglesia en el barrio fue en una capilla y ya estaba la vocación de Dolores. La Hermandad Sacramental y la de los Dolores fueron las primeras. que luego ya se unificaron y ya es penitencial. Y bueno, pues es la vida de la parroquia, de la organización caritativa, siempre vinculada al barrio. Y luego la de El Rocío, más joven que esta, y también con mucha alegría y dando pues muestras de compromiso con el barrio y con su parroquia.
¿Qué proyectos tienes para evangelizar más, para hacer más caridad, para atender a todas las personas de tu barrio?
El proyecto más inmediato es hacer pues que la parroquia sea ese lugar de encuentro y abierto a estas realidades, tanto de la caridad, tan necesitada en estos días, en estos tiempos, y también para los jóvenes, que sea un lugar de encuentro de los jóvenes de las hermandades, que no sea solo trabajar en el grupo de priostía y en los cultos, sino que también sea un lugar de celebrativo, de celebraciones, de vigilias, de oración, de la Eucaristía, y que sea pues el lugar de encuentro y formación que tiene que ser una parroquia.
Vamos a recordar un poco los horarios de la parroquia. ¿Misa?
Pues misa todos los días a las 8 de la tarde, y los domingos pues tenemos la misa familiar a las 10 y media y la misa pro populo a las 12.
Y un mensaje final a todos los que nos escuchan para que nos entren más ganas de ir a visitarte y visitar la parroquia.
Bueno, pues yo invito a todos los oyentes que se pasen por el cerro, que anden por sus calles, sobre todo por esa calle principal de Afán de Rivera, donde las mañanas se ve la vida y lo que es el barrio. Así que os invito a todos y a esta parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.
Pues muchas gracias, Javier, por estar con nosotros en esta mañana, y quedamos emplazados a hacerte una visita y a participar también de tu vida parroquial.
Muchas gracias a vosotros.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Eduardo. Comenzamos con una propuesta formativa que ya cumple 35 años en la Universidad de Sevilla.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza las jornadas universitarias con los pobres de la tierra. Serán entre el martes y el jueves en diversos centros de las hispalenses, y en el lema de este año es Construyamos la paz en un mundo en guerra.
Y estamos enhorabuena, nuevo centro de orientación familiar.
A los 4 centros de orientación familiar ya existentes en la archidiócesis se ha sumado esta semana uno en la Vicaría Sur. Tendrá su sede en Écija y será dirigido por el matrimonio formado por José Oniva y María de la Cinta Mérida.
Hablamos ahora del Encuentro Sevilla.
El Movimiento Comunión y Liberación organiza entre los días 22 y 24 su segundo Encuentro Sevilla, dedicado este año a la esperanza. Serán 3 días de ponencias, exposiciones y conciertos que tendrán lugar en la Facultad de Teología San Isidoro.
Te adelantamos ahora una cita en la agenda diocesana dirigida a los más jóvenes.
Así es, nos referimos a la primera convivencia de monaguillos del curso. Este encuentro se celebrará el sábado 23 en el seminario, y están invitados niños y niñas de primero de primaria a cuarto curso de la ESO. Las inscripciones se deben formalizar a través de la web del seminario.
Y terminamos ese mismo sábado con un apunte cofrade.
Ya está abierto el plazo para inscribirse en el 25 Simposio de Hermandades de Sevilla y Provincia. Será en la Capilla de Santa María de Jesús, en la Puerta de Jerez. Las inscripciones deberán formalizarse a través del formulario disponible en las webs del Consejo de Cofradías y Archidiócesis.
Sor Ángela, todos los pueblos te cantan.
Y nos acercamos hoy a una entrevista muy especial. Estamos con Gloria Gamito, la conoceréis. Es licenciada en Ciencia de la Información, voy a hacer un repaso por su perfil muy breve. Licenciada por la Universidad Complutense, periodista, y durante 34 años fue redactora en la sección local de ABC de Sevilla, especializada en barrios y movimiento ciudadano y religión, especialmente santos de la Sevilla del siglo XIX, Hermanas de la Cruz, las monjas de clausura. Qué alegría tenerte. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes, Leonardo.
Es unánime la devoción y reconocimiento a Santa Ángela de la Cruz en todos los lugares donde las Hermanas de la Cruz han dejado huella.
Pues sí, la verdad, es unánime, unánime. Todo el que la conoce, y conoce a Sor Ángela y después conoce a sus hijas, las quiere.
Y digo yo, esta obrera reparadora de calzado y sin apenas formación, que fundó a finales del siglo XIX en Sevilla el Instituto de la Cruz. ¿Por qué te relacionamos a ti con las hermanas?
Porque llevo desde el año 81 escribiendo de ellas. La primera cosa me la encargó Nicolás Sala, que era Sevilla los quiere santos. Y era Sor Ángela, Marcelo Espínola, Padre Tarín, Madre Dolores Márquez Romero de Honoro y Miguel Mañara, esas personas que teníamos en procesos de beatificación, vamos, de canonización.
Y además tenemos un libro que acaba de presentar este lunes pasado en la Cámara de Comercio junto a la Universidad CEU Fernando III, que lleva por título Santa Ángela y la sabiduría de la cruz.
Sí, porque en la oración que le hacemos es Dios de toda bondad y dice que iluminaste a Santa Ángela con la sabiduría de la cruz. Entonces ella supo crucificarse, pero sin olvidar nunca a los hermanos suyos más pobres, que son lo que a ella le mueve.
Hemos visto la caridad. Y viendo un poco tu libro, de todos los capítulos nos acercas a el que si el cíngulo, que si el hábito, que si las alpargatas, que si el velo. O sea, una forma muy original de hablar de Santa Ángela partiendo de lo que vemos en la calle y lo que
la
vemos.
Calle, sí, porque se dice que el refrán dice el hábito no hace al monje, y aquí no. Aquí el hábito sí hace a la monja. Todo lo que llevan puesto les recuerda todo.
Todo,
el
todo.
Velo negro es la unión, el crucifijo, el anillo, la unión por toda la eternidad. Ellos la besan su hábito y además, curiosamente, ni siquiera el hábito tienen suyo.
No, no.
No, salvo que sea una hermana muy alta y otra muy pequeña, pero todo es común. Entonces allí nadie dice, esta es mi hábito, esta es mi escapulario, esta es mi toca. No, se lo van dando.
Es un desprendimiento
de todo,
total.
De todo, es total. Es eso, para Santa. Ellas dicen que Sor Ángela y Santa María y el Padre Torre, pero ellas también lo son.
Sí, a mí me impresionó este sábado pasado cuando veíamos ese ejército de hermanas entrando en la catedral, ocupando toda esa nave central y saliendo, y todo el pueblo alrededor de ella.
Claro, es que aquí en Sevilla, ya le digo, y en los sitios, porque yo he ido también hasta Ciudad Real, que Ciudad Real, una ciudad estupenda, y me avisaron porque tenían una hermandad que cumplía 400 años, el Cristo de la Caridad, y enfrente está la Casa de las Hermanas. Y entonces yo fui allí en el año 2012, vamos, que no estamos hablando de ahora, a hablar de Sor Ángela y hablar de su camino de santidad. Ella inició ese camino, que cuántas santas tendremos que no sepamos, porque no las van a canonizar, claro.
Hemos presentado el libro y hemos asistido a la luz de esta beatificación. Entonces, hablar del padre José Torres Padilla, hablar de como cofundador de Santa Ángela, aparece tu libro. Y yo digo, ¿cómo se ha gestado esta? ¿Te la han pedido las hermanas?
Sí, la hermana, la madre general, Sor Reyes de María de la Cruz, me lo pidió. Lo que pasa es que yo he tenido que alternar también, porque en ese tiempo mis hijas pues han tenido niños y no las he podido tampoco abandonar, porque yo soy madre y padre, o sea que mi marido murió. Entonces, pues yo la verdad no he podido, pero fue un honor para mí, para una devota como yo, que le digan que escriba de Sor Ángela, pues un honor, la verdad, las cosas como son.
Claro, cuando nos acercamos a la Capilla Santa Ángela y vemos allí a Madre María de la Purísima y ahora al Beato José Torres Padilla.
Además está precioso porque no han cambiado solamente Sor Ángela en la mesa de altar, ¿no? Con su cuerpo incorrupto y los restos del Padre Torre debajo de la Virgen de la Salud. A mí me emociona mucho.
Cuando uno se arrodilla allí, ve entre los cristales de Santa Ángela
José Torres Padilla.
Y se ve esa unión de almas, espíritus.
Es que, verá, para dirigir a una santa hay que ser tan santo como ella. Y entonces él era el santero de Sevilla. Todo un señor que, profesor del seminario, consultor del Vaticano primero. Pero cuando él la vio y vio a esa niña joven con 16 años, se conocieron en un confesionario. Entonces, el padre Torre tenía 51 años y ella 16.
Fíjate, que
16. Y entonces él vio lo que, porque no era corriente, esa niña se quitaba la comida de cuando era pequeñita para dársela a los niños pobres, eran cosas que no eran normales, aunque sus padres fueran religiosos. Ella era muy especial y él lo vio. Y entonces pues la dirigió. Claro, primero se creía que iba a ser una vida normal. Fue a ser monja de clausura en las Teresas, en las Carmelitas Descalzas del barrio de Santa Cruz, pero claro, ella no había estudiado y entonces era muy pequeñita y no la vieron muy endeble para ser lega y le dijeron que no. Luego fue a las Hijas de la Caridad, porque el padre Torres, que también confesaba a las Hijas de la Caridad, a las religiosas, le dijo, encausa tu vida por la caridad, por la entrega a los demás, y ella fue también, pero Dios no estaba de acuerdo con eso porque tenía otros planes para ella. Y entonces todo lo que comía lo vomitaba. No, estuvo mala. Las monjas de la Caridad, como vieron quién era y la apreciaban, pues la llevaron a Cuenca, a Valencia, en el seminario. Pero todo lo vomitaba y la tuvieron que traer para Sevilla. Y como las cosas de Sevilla son como son, pues su madre, por no saber qué darle para que se le asentara el estómago, le compró una cosa que ahora mismo no lo entenderíamos, sordadito de Pavía. Que ahora, entonces se decían sordadito de
pero
Pavía.
Pero sevillano sí.
Claro, pero aquí se dice ya Pavía, Pavía de merluza, Pavía de bacalao. Pero entonces era sordadito y con eso la curó. Así que todas esas cosas. Y ya luego entonces es cuando ella descubre lo que tiene, Dios le muestra lo que tiene que hacer.
El otro día pasando la procesión con las reliquias a los sacerdotes por la puerta del lagarto, ahí por lo visto el padre Torres le dijo, después que cuando vino el Concilio Vaticano I y se encontró con Santa Ángela, claro, después de toda esa experiencia, que no da, como un fracaso, ¿no? A ver, sí, ¿dónde pobrecita querrá llevar? Y le dijo, pobrecita, le dijo el padre Torres, Ángela, vas a tener que tener más fe que Abraham.
Tienes más fe que Abraham, porque ella no paraba, siempre. Iba de un lado para otro, porque ella iba era aparadora de calzado y podía ver, porque ella tenía mucho futuro como aparadora, pero ella no quiso eso.
El padre Torres, el beato Santa Ángela de la Cruz, dijo el padre Torres, Ángela, nos daremos un paseo por el cielo.
Por el cielo, porque eso fue que ella le dijo. Se encontraron y le dice, no me hable usted, padre, termine las 10 Ave María que le faltan. Y al hombre le dio coraje, dice, ¿y tú cómo sabes lo que yo eso? Y ella, eso le explicó por qué lo sabía. Y entonces le dijo eso, haremos un paseo por el cielo.
¿Qué podemos encontrar más para despedir en tu libro? Porque nos ha dejado con una...
Pues mira, en mi libro es muy sencillo, es el amor que ellas tienen, porque yo cuento también la beatificación y la canonización, la he vivido en primera persona, y sobre todo el cariño que se le tiene a las hermanas, la herencia de amor que tienen las hermanas. Macarena, la hermandad de la Macarena, la hermandad de la Amargura, están muy, muy unidas, pero todo, nada más que hay que ir cualquier día a las 10 de la mañana, a las 12, y ve aquella capilla llena pidiendo. Entonces ya no tenemos que hablar más nada.
Santa Ángela y la sabiduría de la cruz, ¿eh? Es el libro que ha escrito nuestra amiga de COPE, de la Archidiócesis de Sevilla, Gloria Gamito. Está en la editorial CCS, son 408 páginas que se leen, bueno,
muchas gracias.
No digo nada.
Muchas
Gloria, gracias por venir
muchísimas
con nosotros hoy.
Gracias a vosotros.
Estamos todos unidos en el espíritu de Santa Ángela.
Santa Ángela, que ella nos ilumine a todos.
Damos la palabra a Paco Correal, que nos describirá la realidad eclesial a través de la fotografía que nos describe hoy. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes, Leonardo. Esto es una continuación de la entrevista que le has hecho a Gloria Gamito. Nunca he creído en el periodismo especializado. No creo en el periodismo de etiquetas, sino en la ética del periodista. A Gloria Gamito la conocí cuando el periodismo de los barrios, antes de que se lo llevara el turbión de la globalización, las nuevas tecnologías y la inmediatez que nos vuelve medio idiotas, era el verdadero nuevo periodismo del que hablaría Tom Wolfe como si hubiera inventado la pólvora. El periodismo es una mezcla de vida activa y vida contemplativa. A Gloria la conocí haciendo periodismo en las calles, el hábitat de la vida activa de las Hermanas de la Cruz. Su periodismo no es de especialización, pero no hay otra persona que conozca mejor la estela de Santa Ángela de la Cruz. Con el rigor de una historiadora, con la astucia de un detective, ha seguido los pasos de esta institución que en 2025 cumplirá 150 años dándose por entero a los más desvalidos, cumpliendo esa premisa de Torres Padilla, flamante beato, el primer director espiritual de las Hermanas de la Cruz: no ser, no querer ser, pisotear el yo. La dedicación de Gloria Gamito a la zapatera prodigiosa empezó cuando Nicolás Salas, entonces director de ABC, le encargó para el 2 de agosto de 1981... aniversario de las hermanas, un reportaje sobre los santos del siglo XXI. El resultado es esta maravilla titulada Santa Ángela y la sabiduría de la cruz. Gloria es su cirinea.
Enseña la cruz.
Esto es mucho honor.
Emocionante.
Las cirineas son sus hijas.
Emocionante, Gloria, Paco. Gracias también a Rafael Carrillo por su buen hacer, como siempre, al frente de la técnica. Gracias a Javier, párroco de los Dolores de Sevilla, y a todos nuestros oyentes, también a nuestro querido Eduardo, que hoy nos acompaña, Eduardo Forné, este estudiante que cada vez aprende más, ¿eh? Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Ya está, la revista, no se la pierdan, en las parroquias. Un fuerte abrazo y oración de todo nuestro equipo de la Delegación de Medios. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Y recuerden siempre este lema de don José Ángel: Duc in altum, rema mar adentro. Buen fin de semana.